están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Aquí comienza Cerrando Heridas. 113.000 desaparecidos, 200.000 personas que no han podido volver a su país de origen, millones de exiliados, encarcelamientos sin juicio, 55.000 fusilamientos. Diversas normas internacionales han reconocido que la desaparición forzada y las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, cuando se cometen en contextos de ataques generalizados a la población civil y de manera sistemática, constituyen deletes de lesa humanidad y por lo tanto tienen carácter imprescriptible. Y sus responsables no pueden ser objeto de amnistía. Las Naciones Unidas reconocen a los crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en España sobrevive la impunidad. La impunidad no solo significa el incumplimiento de la obligación general de garantía que tienen los Estados, sino que incrementa el dolor e indefensión de las víctimas y sus familias. Se les niega el último derecho, ser considerados personas con capacidad de exigir y recibir verdad, justicia y reparación. Pero con esto no solo pierden víctimas y familiares, la comunidad, una sociedad condenada al falsamiento, las injusticias, las amnistías de los criminales, solo hace que perpetúe y mantenga el estatus conseguido por fascistas declarados y dictadores que utilizan como arma para llegar al poder la muerte, la tortura, la represión, el expolio y la censura. Mirar hacia otro lado, negar los derechos humanos, crea las bases para hacer más fácil la repetición de las partes más negras de la historia. Un lugar es pasado y es historia, y una persona sin historia que haya olvidado su pasado se desvanecerá como la nieve o se convertirá en una gallina que solo puede poner huevos para que los otros las coman. Nosotros no queremos mirar para otro lado, y con el Foro de la Memoria de Andalucía sabemos que esto es una cuestión de todos y todas, de obligación de memoria y de comprensión de los problemas de la actualidad. Por eso presentamos este microespacio, Cerrando Heridas, que con el cual cada 15 días gritaremos juntos, junto a ti. Un grito, grito por su miedo, por su dolor, por su juventud truncada, por la vida que no vieron, y grito por nosotros, los que quedamos aquí, sin ellos, pobres huérfanos a merced de sus asesinos, que se pasaron 40 años insultándonos, pisoteándonos y diciendo mentiras sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Grito y vuelvo a gritar por todo lo que tuvimos que aguantar y callar, y grito por las viudas que vivieron y murieron con la boca bien apretada para que no se les escapase este grito, este mismo grito nuestro. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Castellanos, con el que en breve conectaremos. Pero hablamos un poco de quién es Carlos Castellano. Todos tenemos una historia, un origen que nos impulsa a tomar decisiones que irán forjando nuestra personalidad en la vida. Tener inquietudes, motivos e ideales para llevar a cabo una lucha por lo justo, por los derechos humanos, es lo que nos hace elaborar un camino hacia la utopía, hacia un mundo mejor. Carlos Castellanos ha seguido este camino. Este descendiente de mineros de Río Tinto lleva la lucha obrera en el corazón. Le caracteriza su capacidad organizativa, heredada de la militancia, el compromiso con el Partido Comunista de España. Su compromiso e inquietudes van más allá de lo político y se introducen en lo personal. La historia familiar se remonta al exilio en Francia durante la dictadura de Primo de Rivera. Con la vuelta a España en la República, su bisabuelo participó activamente en las huelgas mineras que luchaban por mejorar la calidad de vida de los obreros. Fue asesinado junto con su hermano, su bisabuelo, a la entrada de las tropas fascistas en el Campillo, Huelva, el 26 de agosto de 1936. Su abuelo materno participó como miembro de la columna minera que intentó liberar Sevilla. Posteriormente continuó en la defensa de la provincia, siendo detenido en las minas de Río Tinto a la entrada de las tropas sublevadas en la localidad. La inmensa mayoría de sus compañeros detenidos ese terrible día fueron asesinados. Él salvó la vida gracias a la de sus hermanas, a una de sus hermanas, su enfermera. Esto, su abuelo. Carlos Castellano buscó la manera de formalizar sus inquietudes memorialistas a través de las organizaciones que existían en la provincia de Huelva. Sin mucho éxito, no siendo hasta el 2004, cuando conoce a Félix Ramos, que estos sueños se ponen en marcha. Juntos se embarcan en el proyecto de crear una asociación de memoria histórica independiente y soberana, donde se pueda trabajar sobre la verdad de los hechos, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo. Hay hijos e hijas, nietos y nietas, hermanos y hermanas, que al igual que Carlos Castellanos, tienen su historia, ese origen que les llevó a compartir unos ideales y unos valores por los que luchar. En breve aquí, en Cerrando Heridas, con nosotros.
Sentados en la caja del camión, aquellos ocho hombres conocían el destino que apenas en un par de horas les esperaba. O tal vez no. Sevilla entera dormía con un ojo abierto desde que los golpistas, días atrás, habían llegado a la ciudad intimidando a tiros a todo cuanto se movía. El vehículo ronroneaba camino de las traseras del cementerio. Los cuatro soldados, que viajaban de pie apoyados en los mamparos, vigilaban y fumaban a la vez para envidia de los reos. Al bajar del camión, les enseñaron un rectángulo en el suelo pintado con cal. «Vais a cavar una alberca de un par de metros de profundidad». «¡Y una mierda!», murmuró el más joven de los ocho. «¡Silencio, cabrones!», gritó el sargento al mando. «¡Vamos a llevarnos bien! ¡Tú, dales los picos y las palas!». Sin prisa, pero sin pausa y ante la furibunda mirada del sargento, comenzaron a cavar. Gestos y guiños se fueron desgranando durante los siguientes minutos, con tal efectividad y con tanta claridad en el mensaje, que al rato uno de los hombres preguntó gracioso: «Jefe, en todos los oficios se fuma. ¿No nos podrían dar un pito para los ocho? Tenga una mijita de compasión. Total, va a ser el último». «Darle un par de cigarros a estos desgraciados», asintió el sargento. Al aplicar la lumbre al segundo de los cigarros, uno de los prisioneros gritó con todas sus fuerzas: «¡Ahora!». Los ocho hombres salieron corriendo desperdigados en todas direcciones, y los soldados desprevenidos montaron sus fusiles tarde, y aunque dispararon a blancos en movimiento y a distancia, consiguieron herir a dos de ellos, que ayudados por sus compañeros de libertad, se perdieron entre los cañaverales. Todo quedó en silencio. Entonces el sargento iracundo gritó: «¡Rojos de mierda! ¡Cabrones! ¡Voy a mataros a todos!». Desde algún lugar se oyó decir: «¡Viva la República!».
Como comentábamos, hoy entrevistamos a Carlos Castellanos. Hola, Carlos. Bienvenido a este que es tu espacio, Cerrando Heridas, primer microespacio que realizamos pues, sobre la memoria. Carlos, hablábamos bueno, respecto al tema del nombre del programa. Algunos y algunas seguro que consideran que aquí no estamos cerrando heridas, sino que las estamos abriendo. ¿Qué te parece?
Pues, si lo pensamos durante los 40 años de dictadura y durante los 35, más de 30 años ya de democracia, las heridas de las víctimas jamás han sido cerradas, pues ya que fueron humilladas, fueron maltratadas, sus seres queridos continúan tirados en las cunetas, jamás obtuvieron ni resarcimiento, ni verdad, ni justicia, ni reparación, y los responsables de aquellos crímenes contra la humanidad permanecieron impunes y en muchos casos permanecieron ocupando altos cargos en los puestos de gobierno y en las fuerzas de orden público. Con lo cual, como cualquier víctima de cualquier delito, la justicia es lo que realmente les cierra las heridas. Por tanto, nosotros desde la Federación de Foros por la Memoria, desde Foro por la Memoria de Andalucía, siempre optamos que para el cierre de las heridas se ha de producir una serie de circunstancias, como que es que los que cometieron los crímenes pidan perdón públicamente y que se aplique justicia, con lo cual las víctimas de aquello obtendrán ese cierre de las heridas, esa justicia. Uh-huh. Normalmente, Carlos, estos que hablan de que con estas peticiones de verdad, justicia y reparación lo que pretendemos es abrir heridas, son los que de una forma u otra se vieron vinculados o beneficiados por la represión y por la dictadura.
Tú saliste perjudicado, te robaron un bisabuelo y un abuelo, algo más cercano, el abuelo, por supuesto, me imagino que lo habrás vivido en tu padre. ¿Cómo gestiona una persona al que le han asesinado dos mineros, como hemos escuchado, dos mineros, cómo gestiona ese dolor en su día a día contra recuperar la memoria?
Hombre, obviamente es una falta importante dentro de la estructura familiar y de tu persona. Te hago una puntualización, solamente fue asesinado mi bisabuelo, el hermano y varios familiares cercanos. Mi abuelo estuvo a punto de ser asesinado, pero por las circunstancias de la vida no...
Cierto, una enfermera, ¿no? Que...
Sí, la hermana era enfermera.
Cierto, cierto.
En aquel momento estaba... había caído la capital Huelva, ella trabajaba en Huelva, con lo cual había quedado tras las líneas de los rebeldes. Habiendo atendido a algunos de los rebeldes y consiguió que del grupo importante de personas que estaban presos en Río Tinto, cuando las tropas fascistas tomaron Río Tinto, pues consiguió salvar a mi bisabuelo y a dos personas más, que gracias a ella pues no fueron fusilados esa noche. El resto, creo que eran en torno a 30 personas, fueron asesinados esa noche.
Bueno.
Es una situación dura, pero entiendo que de cara a mí, a mi familia, pues la búsqueda de la justicia es lo que realmente importa. Te hago una puntualización. No solo las personas que tenemos familiares asesinados o familiares que sufrieron torturas, incautaciones, violaciones o cualquier tipo de represión son víctimas. En general, toda la sociedad española es víctima del franquismo, pues ya que se perdieron esperanzas, se perdió un futuro y además fueron crímenes de lesa humanidad que afectan a toda la sociedad.
¿Cómo, cuándo, quiénes y por qué se constituye el Foro de la Memoria de Andalucía?
Lo constituimos varios compañeros que, estando dispersos en las diferentes provincias de Andalucía, formamos parte de la Federación de Foros por la Memoria y vimos la necesidad, dada la legislación que estaba aplicando y construyendo e implantando la Junta de Andalucía, teníamos un caso singular dentro de Andalucía, dentro de lo que era la realidad estatal. Entonces, bueno, pues como bien dice el dicho, la unión hace la fuerza, nos organizamos para tener una implantación y una representación mejor en toda la comunidad autónoma de Andalucía. Lo constituimos inicialmente los compañeros de Huelva, Málaga, Granada y Cádiz. Y después, bueno, pues nos hemos ido expandiendo a través de casi todas las provincias andaluzas.
Se va extendiendo a toda Andalucía y, bueno, ¿cuáles son concretamente los objetivos de este foro?
Bueno, actualmente el objetivo principal es conseguir la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. A mí me gusta definir a nuestra organización como una organización que lucha por los derechos humanos. Pues ya que principalmente consiguiendo la justicia nos aseguraremos que si en otro momento histórico de nuestro país se vuelve a producir esto, aquellos que jamás se olvidan, que son los que dieron el golpe de Estado, los que provocaron la guerra y posteriormente continuaron con la represión, si ellos en su mente saben que como hasta ahora permanecerán impunes, no tendrán ningún atisbo de duda en volver a hacer lo mismo que hicieron del 36 hasta muy pasado el 78. Sin embargo, si estas gentes, estos individuos terminan enjuiciados, sus actos repudiados por la sociedad en general, pues probablemente no tengan la misma valentía o la misma impunidad para volver a hacerlo como está pasando, por ejemplo, en muchas democracias que la sociedad española entiende que son menos avanzadas que la nuestra. Por ejemplo, en muchísimos países de Latinoamérica a los represores de las diferentes dictaduras se los está enjuiciando, encarcelando, y además hay un repudio general en la sociedad. Por ejemplo, te hablo de una sociedad que conozco muy bien, como es la Argentina. Hay un repudio general hacia las diferentes dictaduras militares. O si miramos a países mucho más cercanos como Alemania, hay un repudio prácticamente absoluto hacia el nazismo. El holocausto, la negación del holocausto, de los crímenes del nazismo, es delito en ese país, y nadie podría pensar que hubiera avenidas en Alemania exaltando la figura de Hitler, como sin embargo aquí en España sí nos encontramos una falta de repudio absoluto de la sociedad. Hay que tener en cuenta que una gran parte del arco parlamentario español no ha condenado el régimen franquista, y aún en este momento que vivimos, en 2012, con algo que ellos llaman como democracia avanzada, pues nos encontramos que tenemos en nuestras calles muchísimos monumentos alabando figuras que son verdaderos criminales de lesa humanidad, que son verdaderos salvajes, que cometieron todo tipo de atrocidades en nuestro país. Sin embargo, hay una parte de la sociedad que no entiende esto, y es debido a los 40 años de dictadura y al continuismo que hemos vivido en la democracia.
Por tanto, el panorama político memorialista actual es caótico, cuando menos, ¿no? Imagino. ¿Podríamos hacer alguna distinción entre el Foro de la Memoria por la Memoria de Andalucía y el resto de asociaciones memorialistas?
La distinción principal que podemos tener con respecto a otras asociaciones memorialistas, ten en cuenta que el ámbito de asociaciones memorialistas es muy amplio, con mucha idiosincrasia, con mucha diferencia, y dentro de cada asociación hay personas y personas. Pero básicamente es que nosotros lo que principalmente exigimos es una justicia para las víctimas. No solo una reparación moral, sino una reparación tanto moral como judicial, como económica si es necesaria. Porque tenemos que tener en cuenta que el Estado es responsable civil y subsidiario, aunque ahora mismo no sea el mismo Estado que estaba en aquel momento. Pero ha de responder a las víctimas, como responde a cualquier víctima de cualquier delito en este país. Sin embargo, hay muchas otras asociaciones que a lo único que llegan es a una reparación moral. O sea, básicamente el que nos certifiquen, como se planteó la mal llamada Ley de Memoria Histórica, de una manera que, bueno, que nuestros familiares asesinados no eran malos. Básicamente es así. Sin embargo, no se alunan los actos jurídicos del franquismo, con lo cual probablemente dentro de 50 o 100 años son los que van a permanecer legalmente, y con lo cual dentro de 50 o 100 años cualquier historiador que quiera manipular, o cualquier individuo que quiera manipular la historia, tendrá todas las armas en su mano, pues ya que esos actos han sido aceptados como verídicos, los actos jurídicos como verídicos, dentro del ordenamiento penal español, dentro de la sociedad española.
Carlos, para ir terminando, ¿cuáles son algunas de las actividades que haya realizado el foro, y cuáles son los proyectos de futuro que tiene este foro?
Bueno, Foro por la Memoria de Andalucía, como organización que aglutina a todas las organizaciones, todos los foros por la memoria de las diferentes provincias. Hicimos hace relativamente poco, 3-4 años, una exhumación de 11 compañeros que fueron asesinados en Villanueva del Rosario, en Málaga. Uh-huh. Hemos estado participando en multitud de charlas informativas a lo largo de casi todas las provincias de Andalucía. Hemos preparado algunas publicaciones sobre algunos familiares que son socios de Foro por la Memoria de Andalucía, que tuvieron familiares suyos asesinados en lo que era antiguamente el protectorado español en Marruecos. Actualmente, el proyecto en el que estamos centrados con muchísima ilusión y muchísimo trabajo son unas jornadas internacionales que vamos a desarrollar en Sevilla. Uh-huh. E itinerantes por el resto de provincias andaluzas, cuyo título es De las dictaduras a la democracia, modelos de transición y derechos humanos. Se desarrollarán a finales de junio y en ellas pues lo que pretendemos es analizar y hacer llegar a la sociedad en general los diferentes tipos de transiciones a las democracias y cómo en algunas se han respetado los derechos humanos, los derechos de las víctimas, los derechos de la sociedad en general, y cómo sin embargo nuestra transición, esa tan alabada transición, solo fue un pacto de impunidad para los franquistas, pues ya que se basó en una ley que es nula de pleno derecho según las leyes internacionales, que es la ley de amnistía de 1977, y que sin embargo protegió a los represores, pero dejó absolutamente en el olvido y en la ignominia a todas las víctimas del franquismo, a todas aquellas hombres y mujeres que lucharon, que dieron todo, absolutamente todo, por conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y con una democracia real y muchísimo más avanzada que la que tenemos hoy, y tuvieron la capacidad para hacer, para combatir, para sufrir, por, como decía mi abuelo, por vosotros, por mis hijos, por mis nietos.
Carlos Castellanos, miembro del Foro por la Memoria de Andalucía, gracias por participar en este espacio que es vuestro, que es nuestro.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo muchísimas gracias a vuestros escuchantes, uh-huh, perdón por la palabra, que son realmente los que nos dan vida.
Pues eso es, y muchas gracias a Radiópolis por permitirnos estos estudios para realizarlo. Esperemos que se nos oiga más allá de Sevilla. Así lo deseamos. Carlos, dentro de 15 días aquí estaremos de nuevo. Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Adiós. terminamos después de haber escuchado una interesante entrevista, por lo menos eso esperamos que os haya parecido, a Carlos Castellanos, un microrrelato de Víctor González, que nos acompañará siempre. Y justo antes de despedirnos, ahora os plantearemos los diferentes actos que hay por aquí, por Andalucía. Si nos escuchas fuera de Andalucía, ¿por qué no? Te puedes acercar a estos actos y eventos que se llevan a cabo. En Marchena, concretamente, habrá un encuentro de cantautores en directo, Francisco Narváez, entre otros, en la Sala Alaska, a la 1:30, el 24 de marzo, paella gratis. Y en Aguilar de la Frontera, comentar que comienza la tercera fase de la exhumación de los fusilados en Aguilar de la Frontera, Córdoba. Ya se está realizando de manera voluntaria al no disponer de medios económicos. Pues bien, bienvenidos, bienvenidas a Cerrando Heridas. Aquí recordaremos, aquí volveremos a traer testimonios, gente, memoria, cada 15 días. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Adiós.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.